Esto es Proyecto Migración. Bien, mi nombre es Gustavo Parra. En este episodio intentaremos hablar sobre migrar y dejar a la familia en la tierrita de uno. Seguro recuerdan a Rodney en el primer episodio y cómo él expresaba su pesar al estar aquí y su familia en Guatemala. Ese mismo duelo lo pasamos mucho, todos de maneras distintas. Y para este episodio tengo como invitado a Julio, quien compartirá con nosotros su experiencia en este sentido. A Julio lo conocí aquí en Tallahassee y de Julio me impactó su deseo de superación y de autosuperación. Y de incluso retarse a sí mismo para desarrollarse, palabra textual que él usa mucho. Y por eso pues mi intención de invitarlo a este episodio. Julio, ¿cómo estás hoy, tigre?
Fíjate, pues, ante todo, muy buenas tardes a ustedes, todos mis amigos. Para mí es un placer, pues, poder compartir esta hermosa experiencia, la cual llamo hermosa porque, pues, en el poco tiempo que he estado aquí, pues, me ha permitido, pues, estudiar, hacer algunas cosas que yo considero que es prioritario ante todo, cosa que realmente, pues, no pude hacer en el pasado, básicamente, o no pude completar. Y bueno, pues, yo, pues, muy agradecido realmente de esta hermosa experiencia.
A ti, papá, de verdad que sí. ¿De dónde eres, brother?
Bueno, pues, soy dominicano, por la gracia de Dios, y bienaventurado.
¡Venga, tigre! Brother, ¿hace cuánto saliste de Dominicana?
Bueno, básicamente, el tiempo es corto. Tengo apenas 5 meses que salí de mi país.
Ok, recién salidito. ¿A qué te dedicabas allá?
Fíjate, yo, pues, toda mi vida me dediqué básicamente a lo que es el turismo, la cual pues me siento sumamente agradecido. Es un destino turístico que básicamente a todo el mundo le gusta, ¿sí? Y bueno, pues a eso me dedicaba.
¿Trabajabas exactamente dónde?
Bueno, pues mi último trabajo fue en el Westin.
¿Pero en qué ciudad específicamente de Dominicana?
Punta Cana. Imagínate. Sí, trabajé en Punta Cana. Bueno, el destino turístico más hermoso que yo diría que puede existir. No sé si porque soy dominicano.
Probablemente, sí. Te pregunto, Julio, ¿en qué piensas que puedas ocuparte cuando ya tengas aquí tu permiso para trabajar?
Bueno, de repente, pues, yo estuve trabajando turismo en mi país. Me gustaría realmente, pues, comenzar en lo mismo. Básicamente no es lo mismo, es muy diferente. Pero primero quiero comenzar estudiando. Okay. Para ver qué más puedo hallar. Sé que hay muchas cosas que elegir.
Claro, seguro que sí. Qué bueno. A mí me llama mucho la atención la experiencia de Julio, porque es una historia bonita, incluso hasta romántica. Julio, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo fue que saliste dominicano?
Bueno, fíjate.
El hombre se puso rojo, muy bien.
Bueno, yo pues, como trabajaba turismo, básicamente tú tienes la oportunidad de interactuar con muchas personas. De repente pues apareció el ángel, que es mi esposa, con la cual pues convivo ahora. Estuvimos platicando allí y de repente pues, yo diría que nació el amor. El tiempo quizá no fue ni corto ni largo. Nos conocimos allí, tuvimos paciencia y pues nos arreglamos y hoy en día pues estamos juntos.
Es decir, se conocieron allá. A ver, yo tengo que me da mucha curiosidad. Ustedes se conocieron allá.
Nosotros lo conocimos en nuestro país.
Ella viajó a Punta Cana y ustedes se conocieron y pum, ahí entró Cupido y la flecha,
sí,
y todo lo demás.
Sí, te cuento cómo nos conocimos, la okay. Cual realmente pues, nosotros, de repente ella estaba en el resort. Ella hizo la petición en la mañana, ella estaba en el restaurante y ella hizo una petición de unos camarones a un supervisor, pero el supervisor le confirmó que sí, sin haber tenido algo concreto. Okay. De repente pues ellos llegaron después de las 12 del mediodía, okay. Llamaron por el supervisor llegó a la mesa, entonces pues ahí las cosas se puso un poquito críticas, los camarones no aparecían. Obviamente yo como pues... Había una supervisora general, pero yo le asistí a ella. Okay. El supervisor fue a buscarme. Gracias a Dios tenía un poco de manejo con el idioma inglés. Okay. Y ahí yo tuve que fabricar los camarones. De esa manera los conocí.
Sí. Está bien. Brother, tu familia. ¿Tú tienes familia? ¿Tienes familia en Dominicana?
Sí, claro. Tengo mis hijos en Dominicana. Okay. Gracias a Dios.
Qué bueno. Te pregunto, ¿cómo manejas esa relación, ¿no? Tú estando aquí y ellos estando allá, es decir, consejos, guías, eventualidades que se presenten, ¿cómo lo haces?
Fíjate, es un poco emocional realmente. Pues al principio no ha sido nada fácil para mí,
Claro.
porque el tener tus hijos allí, la comunicación básicamente es efectiva, pero duele realmente al no poderla tener cerca. Pero es efectiva la comunicación, gracias a Dios.
Es abierta.
Sí.
Qué bueno, te pregunto porque yo creo que, bueno, a mí me llamó mucho la atención también cómo Ronnie expresaba ese malestar, ¿no? De decir, o sea, yo estoy porque mis hijos hablan conmigo, pero a la vez como que no estoy, o sea, es como que es una ambivalencia, ¿no? Y te preguntaba porque de repente en este caso, hijos, es un poquito más complicado, también pasa con nuestros papás, pasa con primos, tíos, etcétera. De alguna u otra manera, cuando uno sale de su país, hay un proceso de separación familiar que todos vivimos, porque yo creo que no hay, no conozco una historia de migración donde toda la familia en pleno haya salido, donde haya salido papá, mamá, abuelo, primo, y incluso a gente que se lleva hasta el perro, ¿no? Entonces, por eso me llama la atención, porque sé que tú, en este caso, creas, o sea, tienes una dinámica bastante abierta con tus hijos, y eso es valioso, porque no todo el mundo, a veces cuando salimos del país, pensamos que es como un divorcio, nos separamos y ya nadie más sabe de su familia. Pero en este caso, como son hijos, ya la cosa es un poquito más complicada, ¿no? Julio, vamos a tener un espacio para nuestro anunciante, a quienes conoces, seguro que conoces muy bien, la gente de Tally Food Equipment, Service and Design. Tally Food Equipment, Service and Design. Especialistas en equipos para su restaurante, hotel, iglesia o comedor escolar. Desde smallware hasta walk-in coolers. Tally cuenta con personal capacitado para el diseño de cocinas para restaurantes en cualquier tipo de tamaño y espacio, de forma que se parezca al proyecto que usted sueña. Ejecución efectiva de entregas puerta a puerta de equipos listos para su instalación. Visita la tienda en línea www.tallyfoodequipment.com y la tienda localizada en el 720 Capitol Circle Northeast, Suite G, en Tallahassee, Florida. Teléfonos 850-727-5211. Bien, brother, te quería preguntar un poquito sobre lo que son las limitaciones que tú tienes por el tipo de visa. Es decir, tú conociste allá a la que es hoy tu esposa, cuando ella hace la petición, ok, tú vienes para acá. Eso tiene un nombre. Ese tipo de visa, ¿cómo se llama?
Esa es la K1.
Ok. Entonces, esa visa, obviamente, tú puedes estar aquí en el país legalmente sin ningún problema, pero tiene ciertas limitaciones. ¿Qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer?
Fíjate, realmente este proceso es un proceso bonito siempre y cuando lo respete y conozca de él, que es muy importante
Como
tú
todo,
conocer
claro.
realmente el tipo de visa que tiene.
Claro.
De repente te vienes. Hay personas que obviamente cuando sales de tu país, ya la gente piensa, bueno, pues ya estás en Estados Unidos, puedes comenzar a hacer dinero, puedes comenzar a hacer lo que te dé la gana. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque si tú lees básicamente bien los procesos de tu visa, sabes a lo que puedes hacer y lo que no. Con este tipo de visa, tú no puedes trabajar, obviamente. La persona que te trae debe pues ser responsable hasta que tú puedas trabajar. Si tú quieres aprovechar el tiempo, más bien recomiendo ponte a estudiar mientras, pues nadie te va a impedir estudiar. Tú no puedes conducir, obviamente, eso es muy importante. Una vez ya que si haces lo irregular, pues te vas a buscar problemas.
Claro.
Y básicamente yo recomiendo a todo el que llegue de esta manera que se ponga a estudiar. Que básicamente, pues 7 u 8 meses de estudio son una garantía.
Claro, en este caso o sea, no, tú no tienes ninguna restricción en ir a la universidad y poder con tu tipo de visa poder inscribirte en la universidad.
Bueno, fíjate, restricciones no hay. El problema es que básicamente el idioma es un problema. ¿Un problema por qué? Porque gracias a Dios yo no he tenido básicamente ese gran problema porque me puse a estudiar desde que llegué. Sin embargo, porque hasta cuando tú eres en la universidad hay precios para ciudadanos, residentes y personas con visa. Entonces, estudiar básicamente con una visa es bastante caro. Pero obviamente también cuando quieres estudiar, tú debes de pasar una prueba de que tú puedes estudiar lo que quieras, obviamente, siempre y cuando tú domines el idioma, pero tienes que prepararte. Y eso tiene, pues no es nada fácil
Es un
realmente.
reto.
De hecho, estoy en eso ahora mismo, buscando la manera de cómo capacitarme para luego pues alimentarme de estudio.
Qué bueno, eso es bueno. Bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención de ti eso, que tú buscas siempre superarte e incluso hasta retarte a ti mismo, como lo dije al principio, ¿no? Ahorita dices que estabas estudiando. ¿Qué estás estudiando, Julio?
Fíjate, yo estoy estudiando inglés ahora.
Ok.
¿Por qué? Porque estudié un poco en mi país y yo pensé que sabía. Pero obviamente cuando llegas aquí, dices, ah, pero no sabes, no sé
Estoy
nada, no
crudo,
sé
claro.
nada. ¿Por qué? Porque cuando estás aquí, los estudios al principio pues te incomodan. Pero es que cuando estás estudiando aquí, tú vas creciendo como un niño.
Gracias.
Y obviamente cuando tú miras a la izquierda, a la derecha, que tú vas a preguntar algo, tienes que preguntarlo en inglés porque no hay de otra. Esto es muy americanizado. Y obviamente tienes que estudiarlo. Incluso no es solamente, ok, te trajiste tus hijos, pero entonces luego ahí comienza la lucha. Tus hijos no hablan el idioma, no pueden tener amigos, no te
No
socializas.
socializa, claro.
Entonces es necesario tú prepararte en tu país por lo menos a un 30 o 40% para que puedas interactuar con las personas.
Eso es muy bueno. Y hablando de esa interacción, me genera también cierta, no sé, como que curiosidad. ¿Cómo es esa dinámica con tu esposa, tomando en cuenta que tu esposa es americana?
Fíjate, básicamente el año que duramos, año y meses realmente duramos de noviazgo, fue un poco difícil, pero valió la pena, porque no es lo mismo estudiar un poco inglés
Que ya
que
estar aquí.
escuchar a una persona por un teléfono. Y yo fui aprendiendo poco a poco realmente hasta que llegué. Y ella me ha ayudado bastante, obviamente, porque cuando llegas y no tienes a una persona cercana de ti, a un americano, las cosas se hacen un poquito difícil. Pero ya cuando convives todo el tiempo, que básicamente ella te dice, lleva ese plato al lavamano. Si no lo sabes, no lo vas a
Vas
entender,
a poner en
pero
cualquier otro
cuando
lado.
si se repite la misma frase diaria, pues ya te va acostumbrando.
Claro. Oye, ahora, me dices que estuviste un año, o sea, estuviste un año de esa relación fue a distancia, durante un
Sí,
año.
claro. O sea, básicamente sí fue a distancia, ya llamo a distancia porque cuando yo la conocí ella volvió a los 6 meses. Sí, fue muy bonito realmente. Obviamente si vuelves nuevamente a una persona es porque la relación no estuvo tan mal,
Claro.
comprende. Ahí nos conocimos, pasamos un momento espectacular, yo
Qué
diría que
bueno.
maravilloso. Y bueno, pues. Sí, nos conocimos en el 2017. Nos dimos tiempo suficiente para conocernos. Eso es muy
Eso es
importante
importante,
realmente.
así es.
Ya yo sabía lo que le gustaba, lo que no le gustaba.
Y en lo que te estabas
Sí,
metiendo.
sí.
Claro que sí.
Básicamente.
Brother, esta pregunta quiero que se vuelva tradición en Proyecto Migración. Y la hago porque es un ejercicio que aún hago conmigo mismo. Y es si tuvieses la oportunidad de viajar al día antes de salir de tu país y darte un consejo a ti mismo, ¿cuál sería?
Mira, la pregunta está, yo diría que es una de las preguntas más importantes que hemos hablado. Yo, si viajo al tiempo de mi pasado, no es que sea malagradecido de crecer en mi país, pero en tan poco tiempo es tanta la oportunidad que he podido alcanzar, y me refiero al tema de estudio. Pues cosas que no hacía en mi país ni que no podía hacer por medio, no porque realmente no podía pagarlo, sino por el tiempo. Pues aquí me alcanza el tiempo para poder hacer algo, para estudiar, obviamente, y bueno, sí, yo me regresaría porque me ha gustado bastante, es como volver a ser niño.
Sí.
Y si viajo el tiempo, pues yo diría que me vendría desde pequeño. Pensando en el estudio, ni siquiera pensando en lo económico, obviamente, porque para uno poder tener, hay que estudiar.
O sea, es decir, tu consejo sería para ti mismo, sería, sabes que vete más atrás porque me quiero ir más temprano.
Eso es así, eso es así, eso es
Está bien, yo
así.
creo que, bueno, si te soy sincero, yo también a veces pienso lo mismo, ¿no? Yo me siento muy dichoso, no puedo decir lo mismo, así como tú lo dijiste muy bien, o sea, no es por ser mal agradecido, yo me siento muy dichoso de haber nacido donde nací, pero también a veces digo, como a veces es una desventaja geográfica, ¿no? O sea, a veces nacer en el país de uno, donde es hermoso, porque yo te puedo decir lo mismo también de Venezuela. Pero a veces uno no se da cuenta cuando es pequeño de que estás como que en una desventaja geográfica.
Puntualizando realmente un aspecto muy importante ahí haciendo un espacio. Lo que pasa es que muchas veces la gente piensa, ay, ¿por qué no hubiese estado en Estados Unidos? Sí, pero no es que hay dinero en Estados Unidos, es que hay
Es
oportunidades,
correcto.
obviamente. Y si de repente estoy en República Dominicana, estoy estudiando, por ejemplo, estoy estudiando alguna licenciatura en leyes, termino, ¿dónde voy a trabajar? Pero aquí puedes estudiar lo que quieras y siempre tienes oportunidad. El dinero no se encuentra en la calle. Eso es una historia realmente falsa que hasta yo en algún momento lo
Llegaste a
pensé,
pensar.
obviamente, pero una vez que llego, veo la realidad y yo le invito a que vean la realidad, que no es lo que realmente la gente piensa.
Sí, porque la gente piensa que uno llega aquí y sigue, mira, el dinero está en la mata y uno va, se sube y la agarra.
Y ya
No, no.
está.
Y no, no es así. O sea, como bien lo dice Julio, aquí no es que el dinero sobra, pero hay oportunidades de hacer dinero, ¿no? Y me gusta mucho que dijiste lo del ser profesional en tu país, porque casualmente esta semana, en las semanas pasadas saqué un micro episodio que hablaba sobre lo que eran las fases de la migración en los venezolanos, ¿no? Y anteriormente, o sea, hacía una especie como que de recuento, donde decía, yo recuerdo que mi papá, por ejemplo, él tenía su trabajo, él trabajaba 40 horas a la semana, ¿ok? Entraba a las 8, salía a las 5, salía a las 6, depende. Y él le alcanzaba todo eso para poder tener un apartamento donde nosotros crecimos, mantenernos a nosotros, pagarnos estudios, etcétera, y todo lo demás. Y a medida que va pasando el tiempo, eso como que se vuelve más difícil, ¿no? Y en los países de uno es casi imposible ahorita sobrevivir con un sueldo profesional.
Sí, yo diría que un plato de educación vale más que un plato de comida,
Es
porque
correcto.
con ese plato de educación puedes educar a más personas y la educación se va a expandir. Pero cuando tenemos la mente pobre, mejor preferimos un plato de comida, o más bien, dame un dólar antes que tú educarme.
Es correcto, sí, eso pasa mucho también con las personas que pues de repente uno no sabe cómo explicarles que aquí la cosa no es tan fácil, como tú lo decías, ¿no?
Eso es así.
A veces es como que provoca agarrar un baldecito y decirle, toma, pum, realidad, ¿no?
Sí.
Para que te des cuenta de lo que realmente es estar aquí y trabajar, sí, se trabaja, se hacen las cosas bien y puedes vivir bien con lo que trabajas, pero hay que darle duro, ¿no?
Sí.
Brother, yo pues te confieso que cuando te conocí y escuché tu experiencia dije, coño, qué fácil. O sea, el pana salió ya con trámite, todo listo ya. Pero a medida que íbamos hablando, que íbamos conociendo, me acuerdo que fue un viaje a Perry. Dije, ya va, la cosa no es tan fácil, o sea, tiene su costo. Y quise que compartiéramos este espacio tratando e intentando de hacer entender a mucha gente que no hay manera fácil de que el proceso de emigrar del país de uno sea más fácil, ¿no? Es impresionante cómo de cualquier manera, sea cual sea el proceso, eso siempre es difícil.
No, pero claro, sí, y bueno, qué bueno que hablaste de esto. Para nosotros es muy bonito, cogiste un avión, que es lo que la gente cree, viste las nubes, para mí fue impresionante, primera vez que me siento tan alto. Pensé que iba a hablar con Dios realmente, porque me vi muy cerca de Él. Pero no es solamente coger el avión y llegaste y está, y vamos a comenzar a hacer dinero. No, pues todo es un proceso. Luego, pues sonríe, pero hay que sufrir. Cuando digo sufrir es que, pues, documentarte cuesta tiempo y cuesta dinero realmente. Y hay que tener paciencia para todo eso.
Sí, decimos en Venezuela se sufre pero se goza.
Right.
No, imagínate, o sea, tú pasaste lo que, o sea, ese proceso, y obviamente fue mucho, sí, o sea, debo decirlo, fue mucho más fácil de muchos procesos que la gente pasa para salir del país de uno, pero siempre hay una separación. Siempre hay yo soy dominicana y me voy a Estados Unidos. Siempre es un, estoy dejando familia. Siempre es un, viene un cambio, viene una vida nueva. No hablo mucho inglés y ahora voy a un lugar donde la gente, pues, no, o sea, el idioma no es el español. Entonces, siempre hay un proceso de dificultad, aunque a veces el grado o el nivel es más difícil o es más fácil que otro, siempre hay un proceso y siempre tú como persona pasas un duelo a tu manera y según tu experiencia.
Sí, no, mira, el proceso es bastante fuerte de tú salir de tu país, donde todo era en un idioma diferente. Para mí ha sido bastante fuerte porque ahora mismo el idioma me tiene frustrado. Nada más pienso en inglés y ya estoy que por decir lo siento digo I'm sorry, pero es que aquí vivo. Entonces de repente cuando tienes la oportunidad de volver a tu país se te salen las cosas en inglés. Pues la gente dice, ay, pero te crees americano,
Gringo.
es que tu mente se ha
Sí,
transformado.
claro.
Y ya yo estoy que todo lo I'm sorry y ya tú sabes, pues imagínate.
Casualmente sacaba un video donde decía que era una mezcla como de tristeza, pero a la vez gracia. De eso pasa mucho cuando tú sales, de hecho se siente más cuando tú sales a un país donde también se habla español, pero el acento es distinto. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno por ser práctico, porque es lo más fácil, uno agarra el acento, ¿verdad? Para no tener que estar traduciendo las expresiones uno, porque imagínate que yo llegué a Dominicana y diga, ay, papana, ¿cómo estás? O sea, no vas a entender, o sea, y si te hablo en maracucho, te digo, ¿qué fue, mijo? ¿Cómo estás? O sea,
Así
va a
es la
quedar como
vaina.
que, ¿qué hombre me, o sea, qué me está diciendo? Entonces, para uno es más fácil adaptarse al acento para no tener que andar
Sí,
traduciendo ni
claro,
parecer un bicho raro.
imagínate. Sí.
Y con el idioma pasa lo mismo, o sea, como dices tú, empiezo a pensar en inglés y y hablo con gente de Dominicana y de repente se me salen expresiones en inglés. Pero es que como dices tú, ya tú estás pensando en inglés y
No,
eso
si
es clave.
tu propósito es aprender el idioma, tienes que entrar en el papel, tienes que meterte, tienes que pensar así. Esto es así, así es que se va a aprender, porque a mí me ha ido bien, porque me he metido en el papel realmente.
Es bueno. Es bueno estar centrado y sobre todo saber qué es lo que tú quieres. Por eso te preguntaba, tú tienes que, o sea, cuando tú vienes, uno tiene que venir con un plan, ¿ok? Aquí no es venir a improvisar. No es como decimos en Venezuela, mientras vaya viniendo vamos viendo, no. O sea, uno tiene que venir con un plan porque en base a ese plan es donde tú vas a hacer tus pasos y todo tu proceso para ver qué tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar.
Sí, eso es así.
Por eso te preguntaba, ¿cuál es tu plan? ¿A qué es lo que te quieres dedicar tú tomando en cuenta que trabajabas en lo que trabajas en Dominicana? Y lo primero que tú me dijiste fue, tengo que prepararme porque no voy a
Sí.
llegar aquí y con mi preparación de allá querer trabajar aquí,
Lo que
haciendo lo
pasa es que
mismo.
muchas veces nosotros pues criticamos básicamente a los americanos, ¿qué tal? Sí, pero el problema es que él se preparó para eso. Entonces, cuando tú estás haciendo lo bruto y ves pues a fulano de tal sentado en una oficina, él dedicó 5 años de estudio. Entonces, por eso nosotros muchas veces decimos, ay, tengo mente blanca. Es por decir que tienes que prepararte y es mejor tratar de, por lo menos, de recibir menos para luego ganar más. Y yo prefiero, ahora tengo pues la mente muy diferente, prefiero estudiar para luego entonces ganar más.
Claro, y eso es clave, o sea, y qué bueno que lo estás descubriendo ahorita, porque a veces hay personas que pasan toda la vida y no entienden eso. A veces pasan toda la vida y no entienden que uno para poder hacer algo tienes que prepararte, porque no va, incluso hasta para armar una mesa viene un manual de instrucción. Entonces tienes, o sea, para todo lo que quieras hacer tienes que instruirte y eso es clave.
Fíjate, tengo la oportunidad aquí por medio de mi esposa, de compartir con un sinnúmero de personas, la cual todos son abogados, enfermeros, doctores, y pues cuando yo pregunto, ¿y quién es fulano de tal? Ah, ese doctor. Pero bueno, qué bonito realmente. Ellos no es criticando mi raza, pero no son como nosotros. Nosotros no valemos como del lucir, de la ropa. Ellos no. Ellos realmente pues son natural y eso es lo que realmente tenemos que aprender. Básicamente es como una cierta humildad.
Y sí, es una manera de decir, no necesito demostrarte, yo soy
Sí,
lo que
yo soy
soy, y
lo que soy, eso
eso es
es así.
bueno.
Lo que pasa es que en mi país básicamente para tú ser un buen abogado tienes que tener un buen carro, tienes que tener un buen traje y básicamente pues la apariencia es lo que te hace ser profesional. Pues aquí no. Tú eres lo que eres y la gente te va a visitar de acuerdo a tus soluciones.
Así es.
Lamentablemente eso es así.
Qué bueno, y bueno, y qué bueno también que estás en ese entorno, porque de alguna u otra manera ese entorno hace que tú te evalúes y tú también apuntes alto en tus aspiraciones, ¿no? O sea, porque estás en un medio donde te estás codeando con gente profesional, donde estás trabajando con, bueno, codeando, trabajando, no, estás codeándote a través de tu esposa, con gente que hace lo que hace, con gente que
Correcto.
tiene sus carreras ya hechas, y de alguna u otra manera eso enriquece muchísimo.
Sí, porque es que tu evolución va de acuerdo con. Por eso es que dicen que tú te vas. Bueno, no es que nadie daña a nadie, pero como también tú te juntas con personas que son de una alta evolución, de esa manera tú vas a pensar. Pues qué bueno que te están dañando para tú lograr cosas y para poder evolucionar. Esos son los engaños que nosotros queremos de otras personas.
Así es, eso no es lo que queremos. El que está, dicen por allá, el que está con cojo al año cojea. Brother, ¿cuál es tu recomendación para las personas que, al igual que tú, tienen a su familia en su país de origen o incluso en otros lugares, estando separados geográficamente, pero estando unidos de corazón?
Bueno, al principio realmente pues lo familiar es un poco bastante fuerte. Mi recomendación es que básicamente te prepares tú, sepas lo que quieres, estudies, así sea pues, porque es que muchas veces cometemos el error de traernos las personas para acá sin ni siquiera nosotros estar preparados. Pues básicamente nos preparamos nosotros para luego poder sustentar a aquellas personas que vamos a traer. Y que, bueno, que sea un sueño, sí, pero aquí los sueños se cumplen, obviamente. Y bueno, tener paciencia, la comunicación debe ser efectiva, eso es lo que realmente, pues, que te hará un poquito más flexible y bueno, pues, para adelante.
Sí, fíjate que es la tercera persona. Este es el tercer episodio con invitados, ¿ok? Y todos los invitados coinciden en lo mismo. Para yo poderme traer a mi familia, o para yo poder sacar a mi familia de mi país, a donde yo estoy, tengo que estar yo fortalecido, tengo que estar yo bien, bien soportado para poder, ¿sabes? O sea, como que proveerles, para poder ayudarles, para poder apoyarlos. Y de hecho, yo creo que eso me está motivando a hacer un episodio donde hable específicamente sobre como que ciertas pautas que uno debe tener para poderse traer a su familia, ¿no? Y
Sí,
no
lo
me
que pasa es
refiero.
que básicamente muchas veces te culpan, por eso es que volviendo a lo anterior, tienes que vivirlo para poder creerlo, porque de repente estás fuera de tu país, ya tienes un año. Y lo primero que te castigan con el sonido son los vecinos, ah, tiene un año y no se ha llevado a fulano de tal ni a perencejo. Hello, pero tú no sabes lo que estás haciendo, debes
Correcto.
prepararte para poder soportar a esa persona que traes. ¿Cómo lo vas a traer? No vas a traerlo a pasar
A
hambre.
lo loco.
Entonces, eso es así, es que no se encuentran en los basureros los dólares.
¿Verdad que sí? Dicen algo clave y súper sensible. O sea, a veces uno también se deja llevar por lo que dicen las otras personas y como que. Yo te entiendo porque, pues, yo creo que todos pasamos por eso. Cuando yo salí de Maracaibo, se quedaba mi hermano y se quedaba mi mamá también en Maracaibo. Y la cosa como que. O sea, la gente dice, ah, pero estás afuera, ¿por qué? O sea, ¿qué tanto te puede costar ayudar? O porque y uno le dice, ya va, o sea, yo lo hago, pero a mi manera. O sea, yo tengo formas de hacerlo. Y a veces nos dejamos también llevar por ese tipo de presiones, pero bueno, son cosas que ya cuando. Eso es también lo bueno de emigrar, que uno puede decir, sabes que tú estás allá, yo estoy aquí.
Sí, no, y que pueda de que tú tengas la suerte de que tú te preparaste en un año, ya estás fortalecido. Pero ¿y qué tal si a mí me toca cinco? Ese es el problema. O sea, no todo el mundo caemos con la misma suerte, obviamente. Y bueno, no todo el mundo lo entenderá.
Cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su ritmo y por ahí decía, bueno, hay una imagen rodando mucho por las redes sociales donde dice, no hay problema si te casas a los 35 o si tienes hijos a los 40, o sea, cada quien tiene su ritmo y eso es súper válido en este caso. Brother, te agradezco muchísimo que hayas querido compartir tus experiencias y que hayas aceptado esta invitación. A uno le enseñan que la familia es lo primero, pero nunca le dijeron a uno que incluso si hay que separarse de ellos para buscar el bien, hay que hacerlo.
Bueno, pues nada, a ti muchísimas gracias por hacerme la invitación. A ustedes, amigos oyentes, invitamos a que esto pues lo hagamos oído, obviamente lo compartamos, ya que muchas personas realmente, es necesario que este mensaje llegue a muchas personas para que realmente entiendan cuáles son los procesos de aquí y que no se desesperen que hay oportunidades para todos. Espero que compartan esta hermosa historia.
Y bueno, gracias papá, de verdad que sí. Pues les recuerdo mi número de usuario en las redes sociales, arroba Gustavo Elías Parra en Instagram, arroba G Parra en Twitter y en el fanpage Gustavo Parra en Facebook. Y va para todos, no sientan pena por decir de dónde son, somos de dónde estamos y de dónde venimos.